estamos pagando, pues no sé, las vacaciones más caras de la historia, o la vuelta al cole más cara, o las Navidades, precisamente estos días, más caras de la historia. Bueno, pues ya lo siento, porque creo que vamos a seguir batiendo récords. Mira, lo dicen los datos que hemos conocido esta mañana. El IPC adelantado del mes de diciembre dice que los precios se moderan una décima este mes, se quedan en el 2,9%, que no quiere decir que estén más bajos, que lo que quiere decir es que suben, pero menos que el mes anterior, gracias sobre todo a una cierta tregua que dan los carburantes. Mira, con el dato de diciembre sabemos además cómo cerramos este 2025, a falta de la cifra definitiva que conoceremos en dos semanas. Los precios han subido este año de media un 2,7%, que se suma a la subida de los años anteriores, para que me entiendas. Es lo que viene siendo que el kilo de patatas que te cuesta ahora 1,5 euros en el mismo supermercado te costaba hace 5,90 céntimos. Por poner un ejemplo, que hay muchos más.
La luz se ha notado muchísimo. O sea, yo creo que es lo que más, con diferencia de los alimentos, lo que más.
Estaba la compra sobre todo, que es una locura ir a hacer la compra. Y yo soy autónomo, pues imagínate. Y subiendo los precios también, porque es que si no, no llegamos.
La ropa, ¿no? Y todo esto, y los zapatos, todo esto ha subido muchísimo.
Yo, por ejemplo, el chocolate. Yo no compro chocolate.
Bueno,
ahora,
pues por cosas como esta, probablemente no te salen las cuentas, o al menos se te van complicando bastante. Te damos los detalles enseguida en Mediodía COPE. Bueno, al que sí le salen las cuentas, al menos de momento, es al PSOE. Al menos por encima, te cuento. Ferraz ha publicado la auditoría supuestamente independiente con la que pretendía aclarar lo de la financiación ilegal en el partido, lo de los sobres. Ya sabes, por aquello de haber tenido a dos secretarios de organización en la cárcel. Uno de ellos, de hecho, Ábalos, sigue allí. Bueno, antes de entrar a contarte lo que dice el informe, una aclaración. Añado supuestamente a lo de independiente, primero, porque la auditoría la encarga el propio partido, y segundo, porque uno de los dos catedráticos de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid, que la han redactado, bueno, fue propuesto por Podemos para el Consejo General del Poder Judicial en 2018, que eso no le convierte en un mal catedrático, ojo, ni mucho menos, pero que sí demuestra las simpatías que despierta en la izquierda. Dicho esto, bueno, ¿qué dice ese documento, esa auditoría? Pues básicamente que no ha existido financiación ilegal en el PSOE, aunque sí hay algunos gastos llamativos que se habrían encargado cuando José Luis Ábalos era número 3 del PSOE. Una comida para 9 comensales el día de Navidad de 2019 en Valencia, no sé, menús infantiles o cuenta extraordinaria en una marisquería. El documento estudia los pagos en efectivo que se registraron entre los años 2017 y 2024 y el metálico que el PSOE tenía en la caja durante esos años, los mismos que está investigando el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. A los catedráticos les llama la atención un menú de 332 euros que se pagó según el ticket a las 12 de la noche, o un recibo de 100 euros por persona después de comer ostras y centollo, o varios recibos en hoteles y restaurantes de París, de Andorra o de Bélgica. Gastos concretos impropios, dicen, a los que Ferraz les ha dado la vuelta, se venden como víctimas de una posible estafa cometida por hombres de confianza de Pedro Sánchez, pero que nada tienen que ver con una trama mafiosa en el partido, algo que no dictamina ni una auditoría, ni el gobierno, ni la oposición, ni tú, ni yo. Si hay financiación ilegal en el PSOE, lo dirá la Audiencia Nacional. De momento lo que hay son indicios suficientes para investigar.
Escuchas Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que repasamos con Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela.
Mira, el PP cita a Ábalos para comparecer en la comisión de investigación del caso Coldo. Está llamado a acudir al Senado el 8 de enero.
Quien fuera secretario de organización del PSOE tendrá que comparecer por segunda vez en la comisión que lleva el nombre de su ex asistente, aunque será la primera vez que lo haga como investigado. Ábalos acaba de cumplir su primer mes en la cárcel de Soto del Real.
José Tomé renuncia a la presidencia de la Diputación de Lugo. Contra él pesa, recordemos, una denuncia de acoso sexual presentada en el canal interno del Partido Socialista.
Eso sí, va a mantener su acta de diputado y seguirá siendo alcalde de Monforte de Lemos. Ha renunciado de momento a la militancia del partido. En un pleno extraordinario celebrado esta mañana en la Diputación de Lugo, Tomé ha insistido en que es inocente.
Que son inocentes, que todo esto es falso.
Que soy inocente, que todo esto es falso y obedece a cuestiones políticas supraprovinciales, donde yo no era el único, ni el especial o principal objetivo.
Objetivo, o principal objetivo.
Más cosas, la ley que luchará contra los tiempos de espera interminables al teléfono ya está publicada en el BOE. También va a obligar a las compañías a avisar cuando una suscripción se vaya a renovar de forma automática.
Ley que pretende acabar con las llamadas comerciales que todos recibimos. Sin embargo, desde la OCU advierten de que su verdadera utilidad va a ser otra. Enrique García, su portavoz, y ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Cuando una contratación se produzca a través de una llamada no autorizada, pues se podrá declarar nulo el contrato.
Y esta tarde a las 6, misa en recuerdo del Papa Benedicto XVI en el Vaticano.
Recordemos que murió el 31 de diciembre de 2022, hace ya 3 años. La celebración va a tener lugar en la Basílica de San Pedro y la va a presidir el cardenal alemán Gerhard Mahler, antiguo responsable del organismo vaticano encargado de la doctrina.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángela, buenas tardes.
El Real Madrid hace propósito de enmienda en el entrenamiento ante su afición.
Entrenamiento navideño de puertas abiertas, lleno de niños y con más de 4.000 aficionados en Valdebebas. No ha sido un buen año para el Real Madrid, pero Vinicius ya mira con optimismo hacia 2026, que abren este domingo ante el Betis en la Liga.
Sabemos que no ha sido un año bonito para nosotros porque siempre ganamos casi todo y no tenemos duda de que vamos a volver, que vamos a ganar otra vez y que vamos a estar en el top siempre, porque Madrid es así, nos exige mucho y nosotros sabemos de dónde estamos.
Ha habido entrenamiento también de puertas abiertas en el Athletic de Bilbao con 30.000 personas en San Mamés. El Atlético de Madrid está de luto por el fallecimiento de una de sus leyendas, de Enrique Collar. El equipo de hecho ha guardado un minuto de silencio antes de la sesión de hoy, en la que Baena ya ha estado con el grupo. Y además Borja Mayoral ha sido operado de la rodilla y va a estar un tiempo indeterminado de baja en el Getafe.
Gracias, Luis. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
When I think back on all the crap I learned. Mira qué buen tema para viajar en coche estos días en los que tantos kilómetros nos hacemos en carretera, ¿eh? Y que tienen un tema que seguro que te ha salido, si no en el propio coche, en la cena de empresa, en la comida de Navidad o te saldrá en la cena de Nochevieja. Me refiero a las valizas que tenemos que llevar en el coche a partir de ya, de pasado mañana.
Yo creo que con el sistema que había antes también funcionaba bien.
Hasta que no veamos los resultados, no puedo opinar exactamente, pero así en principio me parece que es más cómoda.
Nos hacen poner las valizas y todavía no saben si son más seguras, son menos seguras. El precio que está es como todo, lo obligan y encima es abusivo.
Que la DGT nos obliga a llevar la baliza V16 en el coche en sustitución de los triángulos de emergencias es de lo poco que todo el mundo tiene claro con este asunto obligatorio en todos los vehículos a partir del jueves, del 1 de enero. Lo demás, pues todos son dudas, ¿no? Y para resolverlas, pues vamos a hablar con el hombre que más se ha empollado en COPE todas las derivadas del asunto baliza. Juan Baño, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver si conseguimos resolver esas dudas que seguimos teniendo a 2 días de que la baliza sea obligatoria. Así de entrada, para empezar, Juan, hay que decir que no todas esas balizas están homologadas y hay que comprobar en la DGT, que están autorizadas, ¿no? Y ha habido cambios además recientes sobre esto.
Bueno, ha habido cuatro dispositivos que han salido de esa lista, además de 200 modelos que se pueden ver en la página web de la Dirección General de Tráfico. Yo recomiendo efectivamente que se mire ahí antes de comprar para que saber qué es lo que se compra, pues está homologado y que ha superado la verificación periódica a lo que se somete estos sistemas. Es una especie de ITV, es una cuestión administrativa, pero evidentemente si no la superas, pues te caes de la lista. ¿Qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con cuatro en las últimas horas que han salido de esa lista? Y esto no quiere decir que el no estar no pueda la baliza ser utilizada por el conductor. El conductor puede que ya compró esa baliza, la puede utilizar, pero el sistema no ha sido verificado, no ha sido renovado, por así decir, esa condición, esa homologación, y por lo tanto no va a ser distribuido desde los almacenes del productor, del fabricante, hasta los establecimientos de venta. No va a ser distribuido, pero sí se permite que el conductor que disponga de esa baliza pueda utilizarla.
O sea, que si tú ya la compraste antes, te vale, pero ya no se van a vender más de esos modelos.
Efectivamente. Vale. Creo que una condición sine qua non es que la baliza ofrezca dos características fundamentales, dos servicios. Uno es la visualización física de la luz, es decir, que se vea, que tenga pilas, claro, y que se encienda la luz y parpadea. Y luego la localización telemática, digamos, sí, la que te permite que tráfico una vez que tú conectas el dispositivo, no solamente emite la luz, sino que conecta contigo tráfico, la plataforma 3.0 de tráfico, con tu dispositivo, y por lo tanto, tráfico lo que hace a partir de ese momento es comunicar, puede comunicar, que no siempre va a poder ser así por distintas circunstancias, imagínate dentro de un túnel, distintas, pero sí, muy probablemente comunique y pueda informar al resto de conductores que se mueven por la zona de que tú tienes una avería, tienes un problema, que hay un coche con problemas, con dificultades en tal punto kilométrico de tal carretera. Y también incluso se pueden activar los paneles de información de la carretera en ese tramo para advertir de que el coche tiene... Por lo tanto, te están visualizando, te estás dejando ver telemáticamente que la información llegará pues en tus plataformas habituales que puedes tener, o bien en el navegador del vehículo, sí, si es un vehículo reciente, o bien también en los propios sistemas que uno lleva instalados en su teléfono móvil.
Por ejemplo, GPS del móvil, ¿no?
Sí, efectivamente, o bueno, otras marcas incluso con comerciales que ofrecen esos servicios. Bueno, puede aparecer ahí tráfico e informarte tráfico. Igual que en algunas plataformas tenemos que nos dicen, ojo, policía a 200 metros, sí, o radar en tal. Bueno, ahora será tráfico la que te va a informar oficialmente de que hay un coche con problemas en tal punto y puede llegar a tus dispositivos. Esto, bueno, es una visualización telemática que no ofrece el triángulo. Desde luego, esto es una garantía. Pero hay otras críticas que se hacen.
Tiene
a este
peros también, eso te iba a decir.
Claro, podemos abordarlas cuando tú me digas. Yo te cuento punto por
pues
punto.
Entramos cuando... Lo primero que se me ocurre es, vale, yo he comprado la baliza, he comprobado que está homologada, que funciona, que la DGT la ha chequeado y le da el visto bueno. ¿Esto hay que activarlo de alguna forma? ¿Esto qué es lo que hay que hacer? ¿Seguir las instrucciones y poco más?
No, seguir las instrucciones. El dispositivo ya va con todas las condiciones para poder establecer la conexión con la plataforma de tráfico, para emitir esa señal lumínica en tanto y cuanto tenga pilas, claro. Pueden durar, pues no sé, 60 horas, bueno, las que sean, o una hora, o 60 minutos, mejor dicho. Tendrás que llevar pilas, por si acaso se te acaban las pilas de ese dispositivo, poder poner...
Baliza y pilas, importante para la carta.
Sí, claro. Es que se plantean a veces problemas un poco básicos. Bueno, es que se acaban las pilas muy pronto, pues cambio las pilas. Lo cierto es que sí es cierto que a mí me dicen personal profesional del sector, gente, guardias civiles de tráfico, sin más adscripción, que son guardias civiles que trabajan en la carretera. Y alguno me dice, hombre, podría ser la lucecita un poquito más potente, porque es verdad que en unas condiciones lumínicas excelentes, imagínate, pues en el Levante español, en Andalucía, un día de verano con luz, es un sol resplandeciente, pues la luz tiene que dejarse notar. Tiene que apretar un poquito más la potencia.
Esa es una de las críticas que se le hace a la baliza.
Eso es fácil de resolver, yo entiendo. Yo creo que también estos sistemas, cuando se ponen en marcha, también pues se van perfeccionando según el uso te aconseja, ¿no? Y se ven las fallas y se ven lo que es mejorable. Y, bueno, pues eso es fácil, ¿no? Luego hay otras críticas, por ejemplo, ya te las digo yo. Por ejemplo, dicen, bueno, es que te encuentras después de una curva o de un cambio rasante, te puedes encontrar...
De golpe.
Claro, porque antes te ponían, bueno, ponga usted a 50 metros el triángulo, pero yo te pregunto, a mí me lo decía algún guardia civil y creo que tiene razón, ¿tú has visto a alguien superando una curva para poner al otro lado de la curva de donde se encuentra su vehículo la advertencia que el coche está al otro lado de la curva? No. Normalmente uno sabe que se la está jugando porque vas caminando por la carretera y lo pones pegadito al coche. Claro. Y cuando tomas la curva nada más aparece, te encuentras el triángulo y el coche, todo junto. Pues ahora te vas a encontrar el coche con una luz que debe de ser potente. Esas críticas de la Dirección General de Tráfico de la Guardia Civil, yo las tomaría muy en cuenta. Oye, usted, que la luz sea potente, pero potente.
Potente de verdad.
Porque si no, realmente por la propia señalización de los cuatro intermitentes de maniobra, pues casi es más visible que la lucecita. Con lo cual, la luz tiene que ser potente para identificar, incluso en condiciones lumínicas, pues buenas, de un día claro, de luz, de sol. Es decir, eso es así, pero es cierto que te da unas condiciones como es la localización, la visualización telemática, que no te la ofrece un triángulo.
Eso es un plus, claro.
Hombre, eso es un plus. Hoy día que todos funcionamos pues muy telemáticamente,
incluso
la conducción
aún,
se
teniendo
hace...
en cuenta que no siempre te va a poder avisar, lo que decías, dentro de un túnel, sea cobertura, no sé cómo funcionará, hay algún fallo, pues no siempre podrá, pero aún así sigue siendo un plus, claro, que claro te puedan que informar.
Claro, y que salga en unos paneles diciendo el vehículo tiene... Claro. Luego otra cuestión muy importante. Cuando tú conectas el sistema no te pone en marcha el sistema de asistencia. Es decir, tú no conectas el sistema y viene corriendo tráfico a ver qué te pasa. No. Tú tienes que activar tu sistema de rescate. El tráfico tiene localizado que tú tienes un problema en tal punto kilométrico. Por cierto, no hay identificación de quién eres, qué coche llevas.
Esa es la otra gran duda que planea.
Hay un coche con problemas en tal punto kilométrico. Pero tú pones en marcha el sistema de rescate. Llamas al seguro, llamas a la grúa. Bueno, a veces tienes que llamar al 112. Es decir, te pones en marcha, a funcionar. Este es el sistema de visualización, de señalización que tú tienes, que te da esa dimensión telemática, pero no te da la asistencia de manera automática, ni mucho menos. Puede ser que esté cerca una patrulla, que se le informe que hay un coche con problemas y se acerque, igual que se conecta el panel y pone y te informa que hay un coche con problemas, pero no necesariamente. Con lo cual, eso hay que tenerlo clarito. Es la señalización.
Los
no
pasos
otra
los
cosa.
Mismos que tuvieran los triángulos, solo que sin salir a poner los triángulos.
Efectivamente, efectivamente. Porque luego tampoco es un sistema complementario del triángulo. Tú puedes poner si quieres el triángulo. Vale, de acuerdo. No lo dice expresamente la ley que no pueda poner el triángulo. Pero lo que tienes que poner, porque sí es obligatorio, es
la baliza.
Y si luego complementas con el triángulo, bueno, lo más seguro es, una vez puesta la baliza, intenta salir del coche y ponerte fuera del alcance de cualquier percance, de cualquier colisión, es decir, fuera de lo que es ya el quita miedos que llamamos nosotros, el salvarrailes, ¿no? Al otro lado de la, fuera de la carretera, por así decir. Si no pudieras, porque no lo aconsejan las circunstancias o lo que sea, te quedas dentro del vehículo con el cinturón puesto, dentro del coche con el cinturón puesto y la baliza activada.
Y ahí empiezas a llamar a emergencia, la que te hace llamar al seguro.
Y hacer la gestión, normalmente. Pero lo que te quita la baliza ya es el riesgo de salir y exponerte en la vía pública que un coche te lleve por delante. Lo que habría que hacer efectivamente es potenciar probablemente salud, pues ya veremos. En cualquier caso,
bueno, mejorar el sistema.
Críticas,
¿no?,
que yo creo que merecen la pena ser escuchadas. Pero en cuanto a lo demás, luego, por ejemplo, otra circunstancia. Oye usted, que voy al extranjero.
Eso te iba a decir, Juan, pregunta importante. ¿Y si me voy a Francia, por ejemplo, tengo que llevar triángulos?
Vamos a ver, no.
No.
Tú vas a Francia, o vas a Portugal, o vas a Alemania, o te vas donde quieras, en Europa, dentro de la Unión Europea, no hay una normativa acordada, homologada para todos los países. No, en estas cuestiones es muy complicado. Cada uno tiene su sistema y cada uno tiene sus normas. Por lo tanto, lo que se impone siempre es el respeto y hay que tener en cuenta en cualquier país europeo la norma que rige en el país de origen del coche. Oh. El país donde reside ese coche, donde está registrado. Por lo tanto, tú con tu baliza lumínica vas a ir a Francia y la vas a poner y tiene que aguantar el gendarme francés la lucecita.
Hombre, te lo digo porque hay gente que va habitualmente a Francia porque vive cerca, trabaja ahí, tiene lo que sea y se lo estará preguntando. ¿Tengo que llevar triángulo? No.
Claro, lo que no vas a tener ahí es la geolocalización, digamos, telemática. Es decir, no te va a salir en el panel de tráfico, no te van, claro, de la carretera francesa no te van a señalizar que hay un coche con avería porque no están ellos en esta historia. Pero sí es verdad que te van a hacer la señalización física con la luz. Por lo tanto, eso es así. No hay ninguna preocupación sobre esa cuestión. Y luego, bueno, pues esto, llevarlo siempre encima. Por ejemplo, no va a haber un control en estos días para ver si llevas la luz. Y si no la llevas, multa, 80 euros.
¿Eso es lo que te iba a decir?
No. Es decir, en este momento lo que se va a hacer es que si necesitas la luz y no dispones de ella, te quedan 80 euros. Pero
nadie va a venir a comprobarme en el coche, me van a hacer un control específico para ver si llevo la baliza puesta.
En esta fase, no. Yo más adelante, pues en fin, ya tráfico irá regulando sus necesidades o como crea conveniente, si ve que al final o hay mucho rechazo o tal, pues ya probablemente se sea más contundente. Pero en esta primera fase no va a haber controles para ver si llevas el dispositivo. Esto es lo que me dicen a mí, tanto en la Dirección General de Tráfico como en la propia Guardia Civil de Tráfico. No va a haber ese tipo de controles, pero sí es necesario ponerlo y activarlo cuando sea necesario. Y si no, tiene una sanción, que son 80 euros. Se está hablando de 200 euros. Mira, yo he preguntado reiteradísimamente en tres frentes esta mañana. Dirección General de Tráfico, Guardia Civil de Tráfico, desconocen por completo de dónde salen los 200 euros. Sí es cierto que por no llevar el chaleco, por ejemplo, son 200 euros y 3 puntos. Y yo, incluso, la regulación específica de cómo se dispone que si no tienes la señalización correspondiente, tienes una multa de 80 euros, pues es que lo dices, y me han pasado incluso el código con el que trabaja el Guardia Civil. No señalizar de forma eficaz tanto el día como de noche un obstáculo o peligro en la vía por quien lo ha creado, deberá indicarse la señalización empleada o la falta de la misma. Y pone multa 80, en reducido 40. Esto lo estoy leyendo de lo que...
No, digamos, tiene trampa ni cartón, eso lo dejé.
Artículo 5, aquí está perfectamente, y así está establecido. No sé, esto es lo que tenemos a día de hoy. Si después subimos a 200, bueno, ya lo de los 30.000 euros...
De momento, 80 euros.
Lo de las redes... Es que yo prefiero no mirar las redes sociales para las cosas serias. Pero ya... Cada uno ha dicho 30.000 euros. Digo, hombre,
pues, jolín, pues sí, que
o embargas la casa, ¿no? Embargas la casa. Y usted, la hipoteca de la casa no la quedamos, que esto vamos a proceder contra todos sus bienes, porque no llevaba la lucecita. No, vamos a ser serios. Es decir, eso está fuera del alcance de cualquier
80
medio,
euros de multa. Lo que te decía Juan, el que más sabe de cope de baliza.
No.
Juan Baño.
Bueno, el que menos balizas tiene soy yo. Que
eso también es verdad, lo tienes pendiente. La teoría te la sabe. Ahora hay que llevarla a la práctica.
La norma me la sé, ahora hay que cumplirla.
Juan Baño, gracias.
No, siempre un placer.
Bueno, están siendo horas complicadas en Panticosa, en el Pirineo de Huesca, ya sabes. Justo hasta ahora, ayer más o menos, se daba la alerta de que una luz que se había producido en la ladera oeste del pico Tablato, muy cerca del balneario de Panticosa, dejaba varias personas atrapadas, ¿no? Hay tres muertos, hoy sabemos, y una herida leve por hipotermia, una mujer de 29 años que ha sido dada de alta esta mañana, otras dos personas resultaron ilesas. Los fallecidos son personas experimentadas en montañismo, un pediatra muy conocido de Zaragoza, 55 años, su mujer de 36 y otro hombre de Irún de 48 años. Los tres, como digo, montañeros experimentados que se vieron sorprendidos por ese alud que se produjo por la rotura de una gran placa de hielo, unos 2.200 metros de altitud. El teniente Bain Gutiérrez es jefe del GREIM de la Guardia Civil en Jaca, los grupos de rescate especial de intervención en montaña.
Se recibe ese aviso sobre las entre las 13 y las 13:15 horas de que bueno, ha habido una luz y que hay cuatro personas sepultadas. Este es el primer aviso que se recibe. No hay más noticias, es una zona en la que no hay cobertura y es muy complicado pues dar la voz de alarma. Inmediatamente pues se activa el personal de guardia de montaña de Panticosa y se comienzan las gestiones porque estos son operaciones, suelen ser operaciones de rescate complejo en la que tienen que intervenir varias unidades porque, bueno, como así fue, pues hay que involucrar a un número importante de especialistas y de guías caninos del GREIM.
Una auténtica tragedia, además, en una zona muy conocida del Pirineo de Huesca, que queremos conocer hoy en Mediodía Cope un poquito mejor y por eso vamos a hablar con alguien que la conoce, Manuel Vara, presidente de la Peña Guara. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues empiezo por esto. ¿Cómo es esa zona donde se produjo la avalancha?
Bueno, la zona donde se produjo la avalancha es una zona cara norte, es una zona, digamos, que muy, muy proclive para que realicemos nuestras actividades de esquí de travesía, y una zona muy, muy visitada, en algún momento con alguna pequeña pendiente, pero vamos, un terreno súper conocido y controlado por los amantes de la práctica del esquí de montaña.
Es frecuentada, pero por gente que conoce o también por gente amateur que empieza y que se inicia en la montaña.
Bueno, normalmente creemos que la mayoría de la gente que vamos por ahí somos gente que tenemos conocimientos técnicos pues para la actividad que desarrollamos. Y si va gente pues más amateur, o sea, más principiante, entendemos que siempre va acompañada por gente experta que le guía o le conduce.
Ha sido una situación, imagino, muy difícil. Están siendo horas complicadas por ahí. ¿Es habitual que pase algo así?
Pues hombre, siempre hay aludes en el Pirineo, la verdad que en el momento que hay grandes nevadas y la nieve se deposita en las montañas, sobre todo a partir de 2.200, 2.300, 2.400 metros de altitud, y en función al ametio que posteriormente viene después de las nevadas, bueno, pues a veces los campos nivosos o los campos de nieve no llegan a compactarse entre ellos y bueno, entonces se produce cierto riesgo de posibilidad de aludes de avalanchas. Hay aludes, bueno, lógicamente son provocados por los propios esquiadores. Esto nos está pasando y lo estamos viendo sobre todo en las pistas de esquí, en las zonas donde no están controladas por el personal de la estación. Hay gente que se sale, corta cornisas, corta y produce pues esas pequeñas coladas o avalanchas que algunas veces vemos.
Pero esto es un peligro, pues, ¿no? Porque claro, esto escapa del control, lo que decía.
Pues correcto, es así, pero bueno, es lo que supone en la montaña. Luego hay otros aludes naturales, ¿no?, que se provocan por los cambios de la meteo, por la propia ruptura de las capas que están sin consolidar y, bueno, provocan esas avalanchas o esas caídas. Entonces, bueno, si esto se produce y tienes la desgracia que te estás practicando la actividad por debajo de él, o si por muy experto que seas o muy preparado que estés, si las dimensiones de la avalancha son potentes, pues lógicamente sobre todo si estás haciendo esquí de montaña, las posibilidades que tienes de salir con ingreso de la avalancha son muy pocas o muy difíciles, dado que normalmente llevas unos esquís en los pies. Esto te condiciona en el arrastre que te produce la avalancha a poderte autodefender o autoproteger, y bueno, pues al final la tristeza, la desgracia es que te lleva, bueno, pues a sepultarte, y lógicamente, como muy bien ha dicho el responsable de los Grain de la Guardia Civil, o hay una actuación muy rápida, o el tiempo juega siempre en contra de los que están sepultados.
Pues Manuel Vara, muchísimas gracias por acercarnos un poquito mejor cómo es esa zona tan preciosa del Pirineo de Huesca, y sobre todo ese aviso, ¿no? Siempre con mucha precaución la montaña. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Uy, lo que sigue también es el culebrón de Villamanín, ya sabes, el pueblo de León, donde la alegría por haber sido agraciados con el gordo se ha terminado convirtiendo casi en un conflicto. Te recuerdo que se vendieron más papeletas de las que habían sido validadas. Los organizadores admitieron el error, se comprometieron a no cobrar su parte del premio, pero claro, el gordo son 4 millones de euros y ese agujero no se llena tan fácil. Así que en el pueblo pues hay división.
Renunciamos al 10 para que cuadre la cuenta, con la condición de que luego, el día 22 de marzo, cuando todo se coordine, nos devuelven la parte proporcional a cada uno. Es que yo gano un 90. Me quedo con que gano un 90. Yo el día 21 no tenía nada. O sea, tenía mi vida, pero no tenía nada que me han dado estos chavales. Estos chavales me han dado tranquilidad, me han dado una educación quizás un poco mejor para mis hijos.
Yo no renuncio, o sea, que no las hubieran vendido. Es que no es problema de los que hemos comprado las participaciones. Yo quiero lo que yo he pagado, lo que yo he comprado. Para una vez
pues
que
lo dicho, el lío está montado, y además lo que todo empezó como una parecía consulta en la que los vecinos iban a poner de acuerdo los agraciados con la papeleta en no cobrar parte del premio, pues parece que hay gente que ya, como acabamos de escuchar, pues no está dispuesta a aceptar, y esto ha levantado también rencillas pasadas. Esther Peñalba, compañera de Cope León, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Pues sí, tienes toda la razón, un conflicto que supera las barreras de Villamanín, porque claro, hay gente de la provincia de León o de Asturias que tiene su participación, su papeleta, y estas personas son las que son más reacias a aceptar esta fórmula propuesta por la Comisión de Fiestas para, bueno, resolver este conflicto del gordo.
Qué difícil, ¿no? Y además eso, el ambiente que está generando. ¿Se sabe si hay alguna decisión nueva en torno a si se van a poner de acuerdo o no? ¿Qué se va a hacer?
Los vecinos están a la espera de que la Comisión de Fiestas publique el documento de renuncia que podría poner fin a esta controversia. El retraso se debe a la complejidad legal del escrito, ya que los responsables tienen que reunirse con sus abogados para garantizar que se cumpla con la normativa vigente, y esto, lógicamente, lleva su tiempo.
Juester, pues esperemos que se resuelva cuanto antes. Estoy dando un abrazo enorme. Por cierto, hay iniciativas que se están llevando a cabo, por ejemplo, en Galicia, para recaudar fondos, para cubrir parte de ese agujero. O sea, que este malentendido y este error también está sacando lo mejor de algunas personas. Gracias. Seguimos en Mediodía Cope.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
En COPE, Cristina López Slichting y Pilar Cisneros comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Cristina, ¿qué te gustaría poder celebrar en este 2026?
Me encantaría poder celebrar la cordialidad entre los españoles. Oye, hay tanta crispación, hay tanto enfrentamiento, tanta división, y luego en la vida cotidiana nos queremos y vivimos con normalidad. La cordialidad me encantaría.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Bueno, ¿qué está pasando este martes 30 de diciembre? Pues te lo cuento con Lorena Fernández. Por ejemplo, que el IPC de diciembre se sitúa en el 2,9%, es una décima menos que en noviembre, pero dos más que el 2,7% registrado de media en 2025.
Los españoles hemos pasado de ahorrar un 13% de media de nuestros ingresos, un poquito menos, a un 12% este año. Los datos, además, no van acorde a los del resto de Europa. Raimon Torres es el director de Coyuntura Económica de la Fundación de Cajas de Ahorro.
Llevamos prácticamente dos años, salvo algún mes concreto, con precios que crecen más que en el conjunto de la zona euro.
Y no será porque no te estamos avisando, ¿eh? Menos de 48 horas para que la baliza V16 sea obligatoria. Ojo, todos los coches en circulación deberán llevarla y no hacerlo, pues va a conllevar multas.
Yo, Ángela, ya tengo la mía, hay que
menos
decir.
Mal.
Porque ahí hay hasta 80 euros de multa para esos conductores que no dispongan de ella en un momento en el que su uso fuera requerido. Eso sí, fuentes de tráfico han asegurado a COPE que por ahora no va a haber controles. La baliza sustituye a los tradicionales triángulos. Mario Arnaldo es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
Que me libera de tener que estar jugándome la vida andando por la calzada para colocar unos triángulos, tiene que verse en línea recta en 360 grados y a un kilómetro de distancia.
Rusia va a endurecer su postura en las negociaciones de paz. Es la respuesta a un presunto ataque masivo con drones que Kiev habría lanzado contra una residencia de Vladimir Putin.
Lo ha anunciado el Kremlin en frías y las posibilidades de lograr un acuerdo de paz próximo que, según han asegurado estos días tanto Zelensky como Trump, está más cerca que nunca.
Aquí en España, el jueves llega la borrasca Francis a Canarias y el viernes al oeste peninsular. La Agencia Estatal de Meteorología la califica como borrasca de gran impacto.
Desde luego, el archipiélago va a estrenar el año con lluvias muy fuertes que el viernes, como decimos, van a llegar al oeste de la península. Ya durante todo el fin de semana se van a extender al resto de España. Es la sexta borrasca de un gran impacto que aterriza en nuestro país en los últimos 4 meses.
Y cae un grupo que robó 200.000 euros viajando en autocaravana por la Costa del Sol. Hay 4 detenidos, Lorena.
Los integrantes de la banda residían en Niza, desde donde entraban y salían de Francia para acometer sus robos. Se han incautado 24.000 euros en efectivo, dispositivos electrónicos y joyas ocultas en la autocaravana que empleaban para desplazarse desde el país vecino hasta el sur de España.
Gracias, Lorena.
A ti.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Esto es un dato que a veces se nos olvida, pero que es muy importante. Más de la mitad de la población mundial vive en situación de pobreza, ¿eh? Son personas que han nacido en países de bajos ingresos, especialmente en África subsahariana o en Asia meridional. No lo han elegido ellos, es lo que les ha tocado. León XIV, en su primera exhortación apostólica, Dilexite, señala que dar limosna es central y también fundamental. Pero no dar limosna como un acto de paternalismo, sino como un don que hemos recibido y que debe ser redistribuido, ¿no? Y ese mensaje, el mensaje que lanza estas Navidades, precisamente Manos Unidas. Nadie elige dónde nace, pero sí compartir lo que nos ha tocado.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita en forma de educación, alimento y salud.
Antes de terminar este año, se han marcado el objetivo de ayudar a más de 2 millones de personas en situación de pobreza extrema. Cecilia Pilar, gracias, la presidenta de Manos Unidas, y está aquí en nuestro estudio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
Es verdad,
gracias.
Que si nos paramos a pensar en la frase, es bastante impactante, porque realmente donde nos toca nacer es una cuestión de suerte, nadie lo puede elegir. Esto es lo que queréis hacer llegar con ese mensaje tan real como a veces olvidado, ¿no?
Sí, es una obviedad. Cada uno nace donde están sus padres y no lo eliges, sino la suerte. Te toca vivir en España y nacer en España o nacer en Senegal o nacer en Mozambique. Pero sí podemos compartir todo lo que nos ha tocado teniendo en cuenta, primero, que estamos en Navidad y es una época de mucho compartir. Sí. Y en atención a esas personas que no tienen nada y nosotros tenemos todo lo que necesitamos, porque lo que tenemos aquí, lo que tenemos en cualquier país de África no es comparable. Aquí tenemos todo y allí no tienen absolutamente nada. Entonces, compartir un poco de lo que tenemos, yo creo que siendo un poco generosos es bonito, sobre todo en estas fechas.
Es una época, decía, de compartir las Navidades, pero también de mucho consumir. ¿Por qué es tan importante que los que más tenemos, porque tenemos mucho, ayudemos a los que no tienen nada?
Bueno, es vital, o sea... Cuando tú tienes hermanos, compartes con ellos lo que tienes y no te gusta que tu hermano tenga menos, lo compartes, o con tus amigos, te gusta que todos más o menos tengáis una igualdad de condiciones. Entonces, estas personas que no están tan lejos, tan cerca, uh-huh. Que compartamos algo de lo que tenemos, que nos está sobrando, porque efectivamente, como tú dices muy bien, en estas fechas de puro consumo, que a veces... perdemos la visión y el enfoque de qué estamos celebrando.
Y el origen.
Y el origen de las cosas. Pues es que lo paremos un poquito a pensar el que todos esos gastos inútiles que hacemos, que no sirven para nada ni te llenan, es que lo hagamos, que compartamos con otros y que seamos parte de esa riqueza que significa compartir con el hermano. Porque eso... internamente lo vas a valorar mucho más a que te compres cualquier cosa que no vas a usar.
Es curioso porque los que tenemos padres y somos padres de hijos pequeños siempre estamos con el que hay que compartir y qué poco nos lo aplicamos a veces los adultos esto, ¿verdad?
Efectivamente, a los niños desde pequeñitos en la guardería o en casa, claro, les enseñamos a compartir con el amigo, con el compañero de pupitre. Eso que se enseña, que enseñamos a nuestros hijos o que nuestros padres nos lo han enseñado a nosotros, debemos seguir haciéndolo hasta que no estemos aquí, porque es que eso es para siempre, es una fórmula de valor humano para siempre. Y esos valores humanos y esos derechos humanos que todos tenemos porque somos personas con la misma dignidad, que es lo que Manos Unidas lleva haciendo hace 65 años, ¿sabes? Es que todo el mundo tenga trabajo, que todo el mundo tenga una sanidad, que todo el mundo tenga una educación, que todo el mundo derecho a comer. O sea, el derecho a la alimentación, que son... pues derechos básicos de cualquier ser humano ahí. Si nosotros somos capaces de colaborar con eso, yo creo que internamente nos va a reconfortar muchísimo.
Eso te iba a decir, porque Manos Unidas trabaja en 53 países. ¿Cuál es el impacto real de ese donativo? ¿Cómo se refleja luego sobre el terreno?
Bueno, se refleja, si vas allí y lo ves, se refleja fácilmente, porque nosotros de todo el total de recaudación, el 90% lo dedicamos precisamente a las dos fines de Manos Unidas, o a Educación para el Desarrollo, o proyectos de desarrollo en 55 países el año 24 uh-huh. y en 3 continentes, en el sur. O sea que manejamos el año pasado nuevos proyectos, como 575 nuevos proyectos de desarrollo, de acompañamiento en 7 sectores de trabajo, porque somos una ONG general, pues hay derecho a la alimentación, derecho de las mujeres, educación en África, agua limpia, o sea, cualquier cosa que tú pienses, derecho de los indígenas, ahí está involucrada Manos Unidas con algún o con 50 proyectos, o sea, sí, trabajamos en, ayudando a, la verdad, el año pasado creo que hemos ayudado a como a 1.600.000 personas.
Madre mía,
o sea, las cifras son brutales, que a veces no pensamos cómo hemos sido capaces de hacer. Estos somos 6.700 voluntarios en 72 delegaciones por toda España y un grupito de personas contratadas, pero a veces pensamos cómo hemos sido capaces de sacar adelante tanto trabajo, pero bueno, es que Dios no da fuerza y entonces ahí empujamos.
Bueno, y que lo hacéis muy bien. Precisamente me hablabas del agua, ¿no? Qué importante, ¿no? El agua potable, algo que lo que no le damos ninguna importancia porque lo tenemos solo con abrir el grifo en casa, donde sea, en el trabajo, incluso en las fuentes por la calle, ¿no? Pero os habéis marcado, creo, reto con esto, ¿no? Con el agua potable. ¿Queréis que más de 100 nuevas comunidades puedan tener eso, agua potable, que seguro que les cambia la vida?
No, o sea, que una población, una comunidad en África pueda tener a mano, no en su casa ya un grifo, que en América Latina te voy a contar ahora una cosa que puede ser posible, pero en África que tenga un pozo o unos 5 grifos a mano de las mujeres significa que no tienen que ir X kilómetros a buscar el agua con el peligro que corren, o las niñas no pueden ir al colegio porque tienen que ir a buscar el agua y entonces nos educan. O sea, supone un cambio brutal.
No es solo el agua, es lo que implica conseguirla.
Es lo que implica conseguir el agua para una comunidad en África. En América Latina se ha visto que hemos ayudado a tener cisternas de agua encima de la casa, de agua de lluvia, con una forma muy sencilla de potabilizarla, uh-huh. y tienen grifo en su casa. Es una locura, o sea, eso es precioso. Me decía una madre en concreto, era en Ecuador, de no poder dar agua a mi hijo limpia porque estaba contaminada, a tener un grifo en casa, en la cocina, para poder pues limpiar los alimentos, cocinar, claro. o lavarse o ducharse. Eso es fundamental.
Y es importante el agua, no sé cuántos, y más la escolarización, ¿no?
Bueno, claro, es que un niño, o sea, la educación es cambia la vida de muchísimas personas, o sea, que educar es vital para el desarrollo de cualquier comunidad.
¿Se puede, esta pregunta que te voy a hacer, no sé si tendrás la respuesta y si no es apuntar demasiado alto, pero ¿se puede acabar con el hambre en el mundo?
Bueno,
no,
para nosotros desde luego. O sea, hay un frase de nuestras
piel,
fundadoras,
¿no?
de que lo único que no sería posible para acabar con el hambre es que nosotros consideráramos que no es posible, pero nosotros consideramos que entre todos vamos a ser capaces de acabar con el hambre, aunque tardemos algunos años más. Cuestión de que nos pongamos todos a terminar con el hambre, porque hay alimentos para todos, pero está mal distribuido.
Se trata de repartirlos bien. ¿Y cómo os podemos ayudar?
Pues mira, hay un número de... bueno, yendo a la Guas de Manos Unidas, tienes ahí todas las formas uh-huh. de colaboración. Puedes ser voluntario y te entregas tu tiempo. Puedes hacer un donativo puntual. Puedes hacerte socio de Manos Unidas. O puedes, te voy a dar un bizum para un reto que tenemos para unas mujeres en Senegal, muy bonito, y te voy a dar un número de bizum para ese proyecto de Senegal de mujeres, una cooperativa de mujeres, de 645 mujeres y 50 hombres,
sí.
que, bueno, que son unos preciosos, y te voy a dar el 03039.
Este es el número del Bizum para poder hacer apoyar esa donación
Senegal.
Y apoyar a esas mujeres
sí,
en Senegal.
Sí.
¿Y retos para el 2026, ahora que estamos a punto de empezar?
Bueno, ahora a punto de empezar tenemos todo el trabajo que llevamos y retos. Estamos con la digitalización de la organización para colocarla en el siglo XXI. Eso es un reto. Y luego, un reto de los proyectos va a ser enfocarnos mucho a los pueblos indígenas que están muy abandonados de sus gobiernos y entonces están en qué condiciones. Y ahí vamos a enfocar mucho todos los proyectos.
Pues ya sabes, si quieres colaborar con Manos Unidas, en la web tienes toda la información y te recuerdo ese bizum para ayudar a esas mujeres de Senegal, 03039, ¿verdad? Lo he dicho.
Efectivamente,
bien.
03039, muchas gracias.
Pues gracias, Celia Pilar, gracias, presidenta de Manos Unidas, gracias por venir a Mediodía COPE y sobre todo gracias por el trabajo que haces.
No, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, tan felices de poder haber venido.
Feliz año.
Feliz año a todos.
Bueno, y a esta hora, momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la importancia de los catequistas en las parroquias. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Ángela. Posiblemente nuestros oyentes habrán escuchado los reclamos de la campaña de Navidad de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que asumimos como propia en COPE y en 13, y que este año pone el foco en los 3 millones de catequistas que hay en el mundo. En países como España los encontramos en las parroquias, al frente de grupos de preparación para recibir los sacramentos de la Eucaristía, la confirmación o el matrimonio, pero también como responsables de la formación de diversos grupos de jóvenes o de adultos. La campaña de ayuda a la Iglesia necesitada se fija, sobre todo, en aquellos lugares donde los catequistas son casi la única presencia de la Iglesia entre la gente. Ellos son los que visitan aldeas remotas para celebrar la liturgia de la palabra y quienes sostienen material y espiritualmente a pequeñas comunidades dispersas en territorios de misión y también en lugares donde los cristianos son víctimas de la persecución. La campaña ofrece testimonios como el de Peter en Sudán del Sur, el de Babu en Pakistán o los de Dirce y Leni en la Amazonía brasileña. Ninguno de ellos es diplomado en teología. Son hombres y mujeres muy sencillos que viven literalmente de la fe y que no quieren dejar de compartir su mayor tesoro con el pueblo al que pertenecen. Son enviados, pero no son meros delegados. En ellos se hace presente la Iglesia entera, con toda su propuesta de vida, con toda su belleza y verdad, y también con el riesgo que conlleva ofrecerla a la libertad de todos. En 2024, Ayuda a la Iglesia Necesitada financió más de 800 proyectos para sostener a estos catequistas, a veces en condiciones inenarrables. Necesitan formación continua, materiales para la catequesis, como Biblias infantiles, y medios de transporte, bicicletas, motos, coches, incluso lanchas, para llegar hasta el último rincón con el anuncio de la palabra y el testimonio de la vida que nace de acogerla. Y no olvidemos que estos catequistas sostienen con su trabajo a sus propias familias. Ellos son un rasgo elocuente del rostro de la Iglesia, una parte indispensable de su cuerpo viviente. Es una dicha que nosotros podamos contribuir a sostener su coraje, su fe cotidiana y su misión.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas.
Ay, madre mía, si es que es escuchar esta canción y te entran ya unos nervios. Yo no quiero decir nada, pero estamos ya en plena cuenta atrás. El sonido de esta mañana, ya si suena ya el reloj de la Puerta del Sol en Madrid, que ha empezado a calentar motores. Esta noche, de hecho, hay ensayos, sobre todo para probar el dispositivo de seguridad que se monta para las campanadas. Esto en Madrid, pero ojo que hay montada esta noche también una grande en Albacete, donde casi se ha convertido en tradición celebrar las precampanadas el 30 de diciembre. Así que ya tienen listo el cotillón y nosotros tenemos el mediodía cope a la presentadora Macarena Torres. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, cuéntame cómo van los nervios.
Pues van bien, por ahora no hay muchos nervios, ya luego cuando, después de comer son cuando llegan los nervios.
Oye, cuéntame la que montáis ahí en Albacete, por favor, no nos da tiempo a ir, pero para el año que viene...
Madre mía, pues planearlo para el año que viene, porque aquí se lía una buena.
¿Sí?
La Plaza del Altozano se llena de albaceteños y albaceteñas con ganas de disfrutar de música y de comernos las uvas todos juntos.
Oye, y solo en cotillones, he leído por ahí 6.000 cotillones preparados.
Sí, y faltan, ¿eh? Y la gente se queda con ganas de más cotillones, sí.
¿A qué hora empezáis?
Pues vamos a empezar con artistas locales a las 6:15 de la tarde.
¿Sí?
Y a las 9 en punto son las precampanadas.
A las 9 en punto, ¿eh? Entonces, ¿os coméis las uvas también, entiendo?
Claro, unas uvas de gomino, las que se reparten en el cotillón.
¡Ay, qué bueno!
Sí, para que todo el mundo pueda, lo hacemos prontito también, para que los niños y todo puedan venir.
Y luego la fiesta, ¿no?
Bueno, claro, luego
siguen habiendo
grupos de música, sigue habiendo música y si no la fiesta se continúa en otro lado, no pasa nada.
Oye, qué maravilla, música, supongo que los bares abiertos y lo que mueve también eso en una ciudad como Albacete, ¿no?
Claro, lo que une y lo que nos gusta a los albaceteños es estar en la calle y celebrar juntos.
Qué maravilla y qué envidia nos estás dando. La verdad es que es una forma de animar también eso, de calentar motores de cara al 31. ¿Me puedes decir cuántos años hace que hacéis esto?
Pues se hace desde hace 4 años.
¿4 años?
Es el tercer año que estoy de presentadora, pero son ya 4 años los que llevamos con las precampanadas y siempre es un éxito.
O sea que tú tienes ya el título, el máster hecho en presentadora de precampanadas Albacete.
Bueno, se intenta.
¿Y qué es lo que haces más o menos? ¿Cómo se dirige una noche así?
Pues nada, primero pasamos toda la tarde presentando a los grupos, que lo más maravilloso es que son todos artistas locales, que eso nos encanta, mostrar el talento de aquí de Albacete, y luego pues nos subimos al balcón del antiguo ayuntamiento.
Qué maravilla.
Para reunirnos con Albacete a tomar las uvas.
Y contigo también hay tanto misterio con el vestido, te lo tengo que preguntar. ¿Es secreto también?
Bueno, es secreto, pero en nada se desvela.
Nada, el color aunque sea...
Es negro.
Uy, pues estaremos.
Pero no todo negro.
Pues estaremos pendientes del vestido que lleva Macarena Torres, presentadora de las precampanadas en Albacete. Macarena, gracias.
Muchísimas gracias.
Por cierto, te recuerdo que las campanadas del 31, las originales, las podrás seguir aquí en COPE en un programa especial con Ana Huertas y David Casado. Mientras tanto, hacemos tiempo y seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
¡Cuñao! ¡Este año llevo yo el vino! ¡Vas a ver qué riojita te voy a llevar! El fin de año ya está aquí y por eso en Berti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Berti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Como conseguir una Nintendo Switch 2 con los juegos Mario Kart World Digital y Leyendas Pokémon Z a Nintendo Switch 2 Edition por solo 509,90 euros. En tienda web y app del Corte Inglés hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Este 2026... ¿ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar? Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A las 3 de la tarde comienzan los primeros cortes de tráfico por el montaje y desmontaje en la avenida de Concha Espina y en los alrededores de la Plaza de los Sagrados Corazones. Bueno, pues para ir preparando una de las carreras más populares del año, la San Silvestre Vallecana, una carrera que cumple en este 2025 la edición número 61 ya. Más de 40.000 corredores entre aficionados y profesionales van a tomar las calles mañana día 31 entre el Estadio Santiago Bernabéu y el barrio de Vallecas, ya sabes, en una prueba de 10 kilómetros que mezcla atletismo de élite, fiesta popular y una logística milimétrica que cada año pone a prueba nuestra ciudad, la ciudad de Madrid. Enseguida vamos a hablar con uno de esos corredores que participa, con Patricia, que este año además para ella, bueno, pues es una edición un poquito especial. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Lo que toca ahora es, como siempre, acercarnos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora van a encontrar complicaciones en ambos sentidos en la carretera 4 a la altura de Pinto y especialmente la 6 en los entornos del Plantío y Las Rozas, con hasta 2 kilómetros de retenciones en cada punto. Se complica también la salida por la 3 en Rivas hacia Madrid y también en la 42 en Torrejón de la Calzada, y hay algo de tráfico lento en el acceso por la 1 en San Agustín del Guadalix. En cuanto las circunvalaciones, se encontrarán leves complicaciones en la M40 en Vicálvaro dirección A3 y en la M50 en Las Rozas dirección A6.
Gracias, Daniel.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Atención! El jefe de Yamóvil se ha venido arriba. Ha dicho: liquidamos todo nuestro stock en diciembre. Seminuevos kilómetro cero y hasta un 50% de ahorro. Le preguntamos si estaba seguro y dijo: es Navidad, no voy a hacer lo de siempre. Así que aprovechad antes de que se arrepienta.
¿Reconoces esta música? Comienza el año con una gran tradición. El 7 de enero, a las 7 y media de la tarde, concierto vienés, gala de Año Nuevo en el Auditorio Nacional, con valses y polcas de Viena y la participación de músicos del Kursaalon y la Filarmónica de Viena. Entradas en la web del Auditorio Nacional o en la Galería de Arte Flecha. 7 de enero, gala de Año Nuevo.
Sara sonríe en su sillón calentita porque tiene la chimenea encendida, o porque en el campo tenemos el smartphone Samsung Galaxy A36 de 256 GB a 279 euros. ¿Por qué será? Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 31 de diciembre.
Campo, sales ganando.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie, Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal, diario sana hinchazón, activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
Te dicen tu mano al
mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En café. Despiértate.
Cuenta atrás para disfrutar de una de las carreras más populares del año, la San Silvestre Vallecana, que se celebra, ya sabes, mañana día 31 a partir de las 5 de la tarde entre el Estadio Santiago Bernabéu y el barrio de Vallecas. Más de 40.000 corredores que quieren despedir el año de una manera especial. Este es el caso de Patricia Rodríguez. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, me ha dicho un pajarito que ya se ha entrenado esta mañana, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, o sea, requiere preparación esto.
Hombre, claro que sí, yo la he corrido varias veces y sé de lo que me hablas. Bueno, pues cuéntanos un poquito qué preparación has seguido estos días para estar lista para mañana día 31.
Bueno, llevo corriendo unos mesecitos, preparando así, pues, 5, 6 kilómetros, 7, voy subiendo y hoy ya era el último día porque ya mañana la corremos. Entonces, nada, un poco 3 días por semana y Yo creo que con eso listo.
Oye, qué bien, claro, porque efectivamente mañana es el día de la carrera y no hay que correr nada por la mañana. Oye, esta carrera es la segunda que corres tú, ¿verdad? Esta edición.
Sí, es la Sí, efectivamente, es la segunda vez que la corro y la verdad es que el año pasado pues fue la primera vez que la hacía. Nunca había corrido 10 kilómetros, había hecho 7, 8 y al final allí con el ambiente y con todo se puede. Entonces nada, pues esta es la segunda, vamos a ver qué tal, pero muy contenta y emocionada.
Pues seguro que bien, porque además corres con tu familia, incluso con tu chico que ha venido de México.
Sí, viene y es la primera vez que la va a correr también y vamos a estar todos allí, toda la familia. Aparte, seguramente hasta nos vistamos con algo parecido, unas faldas o algo así navideño.
Qué bien.
Y nada, pues a tope.
Eso te iba a preguntar, Patricia, si tú eres de las que corres con la ropa deportiva, tu clásica, o pones algún toquecito de fiesta.
Bueno, de deporte, pero algo así también como cotillón o unas orejitas de reno o algo así, siempre le da un toque navideño que al final es, yo creo que lo bonito también.
Claro que sí, que es una fiesta. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de los 10 kilómetros de esta carrera y qué es lo que menos, lo que más te cuesta de estos kilómetros?
Uf, pues yo creo que lo que más, que el ambiente está brutal, ahí está lleno de familias, de amigos, la música en vivo es lo que más me gusta, que haya grupos cada kilómetro, hay un grupo en directo de música, que al final eso es lo que lo hace mucho más llevadero. Y lo que menos me gusta, yo creo que es que la subida del final hasta la meta se me hace un poco dura, porque ya estás cansado, entonces...
Claro.
Al final, sobre todo, es un poco durillo, pero bueno.
Claro, estás deseando llegar y la cuesta está hasta que llegas ahí al estadio, a mí también, se me hace cuesta arriba, nunca mejor dicho. Pues, sí. ¿Qué consejo le das a la gente que te pueda estar escuchando en este momento y que también vaya a correr la mañana?
Pues nada, que piense que es la última carrera del año y que después de la carrera pues hay cena y uvas y que yo creo que al final es la mejor recompensa, pasarlo en familia y disfrutar de la noche, de la última noche.
Muy bien, pues claro que sí. Yo no lo hubiera dicho mejor, Patricia, ¿eh? Lo has hecho muy bien. Patricia Rodríguez, que mucha suerte, que te lo pases muy bien y que ya nos contarás a ver en cuánto tiempo lo haces, ¿vale? Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias.
Un beso,
adiós. Adiós y feliz año.
Igualmente.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La mejor hora del día ha llegado. Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? Proindiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión. Ya a la venta en tu kiosco el número de enero de Fotogramas con Sydney Sweeney, protagonista de La Asistenta, en portada. Entrevistas exclusivas y el avance en primicia de todo el cine de la temporada. Y de regalo, el gran calendario Fotogramas 2026, para que vivas cada mes con tus películas favoritas. Fotogramas, pasión por el cine.
El próximo 2 de enero recibe el 2026 con la mejor música de cine en el Auditorio Nacional.
Disfruta de las bandas más famosas de John Williams, Hans Zimmer y Ennio Morricone con la Royal Film Concert Orchestra en dos conciertos únicos.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
El 2 de enero, la mejor música de cine en directo.
Excelentia, música clásica en Navidad.
Hablábamos con Patricia, que ella corre la carrera popular de la San Silvestre, que sale a las 5:05 de mañana. Es la carrera más multitudinaria. También luego sabes que está la Internacional, que parte de, también del Santiago Bernabéu, a eso de las 8. Tanto si vas a correrla como si vas a ir a animar, lo mejor, como no, es el transporte público, especialmente es llegar allí a la zona de Santiago Bernabéu en metro. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid y sigues en Mediodía COPE.
Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Bueno, ¿cómo va este martes, este 30 de diciembre? Fresquito, como por otro lado.